Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hemos empezado la semana con optimismo y esperanza porque seguimos ganándole terreno al coronavirus. Esto no se ha acabado, pero hoy hemos recibido noticias alentadoras. Mira, tres. Uno, desde el viernes han muerto, que Dios me perdone, 77 personas. La cifra es la que es, pero estamos ante el dato más bajo en un fin de semana desde el pasado verano. Dos, se han contagiado poco más de 16.000 personas en estos días, el dato más bajo del último mes. Y tres, la incidencia acumulada en 14 días ha bajado 6 puntos hasta los 223 casos. Esto no se ha acabado, todavía falta mucho, pero el panorama es muy distinto al que teníamos hace, hasta hace 3 meses. Para entender esta mejora hay que mirar cómo avanza la vacunación. Desde el viernes se han puesto 766.000 dosis, récord absoluto en un fin de. Y hay más de 5 millones de personas totalmente inmunizadas en España, precisamente las más vulnerables, por lo que ya se ha cumplido el segundo objetivo que se marcó Sanidad para esta semana. Y una de cada cuatro ya ha recibido una dosis. Recordemos que estamos vacunando con limitaciones. AstraZeneca solo se pone a las personas de entre 60 y 69 y Janssen, monodosis, se inyecta a la franja que restaba entre 70 y 79, o sea que el ritmo podrá ser superior. Algunos expertos insisten en que debe administrarse AstraZeneca con normalidad a los menores de 60 años, ojalá, por lo que nos toca a algunos, bueno, pero sobre todo a los que ya se han inyectado la primera dosis, claro. En la línea de la OMS, escucha a Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, esta mañana aquí con Herrera en COPE.
Por ahora, lo que deberíamos de hacer es ajustarnos a las fichas técnicas, que significa vacunar con la primera y la segunda dosis con la misma vacuna. Y yo agregaría aquí, en el caso de la vacuna de AstraZeneca, yo no veo razón alguna para no poner la segunda dosis a las personas que han recibido la primera.
El caso es que aquí en España habrá que esperar unas semanas a que finalice ese estudio del Instituto Carlos III. Y un último apunte, por si todavía no estás del todo convencido con que tenemos que ser optimistas, hoy la Comisión Europea ha pedido a los miembros de la Unión que reabramos las fronteras exteriores a los turistas que ya se han vacunado. Hablamos de visitantes de Estados Unidos, del Reino Unido. Bruselas quiere que haya un acuerdo comunitario antes de que acabe mayo para que los turistas puedan venir a nuestro país a partir de junio. Nuestra economía lo celebra y esto también nos invita a pensar que muy pronto seremos nosotros quienes podamos volver a ver mundo. Ojalá. Esas colas interminables en el aeropuerto o en el tren todavía las echamos de menos. En fin, no lo llamaré normalidad, sino simplemente volver a disfrutar de ciertas cosas que en el último año han sido imposibles.
Expósito. La linterna.
Últimos días de estado de alarma. A partir del domingo, las comunidades autónomas perderán el paraguas que les ha permitido decretar los toques de queda y los confinamientos perimetrales. También han ido aprobando limitaciones de aforos y horarios. El gobierno de Sánchez asegura que los autonómicos tienen herramientas suficientes para afrontar la nueva situación, pero no todos piensan lo mismo. Cataluña no se plantea mantener el toque de queda, aunque aprobará mañana mismo una resolución con la que poder decretar el confinamiento nocturno. El País Vasco hará lo mismo antes de que acabe la semana. COPE Bilbao, José Luis Martín.
El lehendakari Iñigo Urkullu ha anunciado que, salvo que el gobierno central reconsidere su decisión de no prorrogar el estado de alarma, este próximo viernes va a firmar un decreto para adaptar las medidas preventivas frente al coronavirus a la nueva situación una vez decaiga el instrumento jurídico del estado de alarma a partir del lunes.
Son las medidas que hasta ahora venimos implementando desde el último decreto que aún está vigente, contemplando esas medidas dentro de lo que es la capacidad que como comunidad autónoma legalmente nos pueda corresponder.
No se puede descartar que tras las elecciones de Madrid, que tendrán lugar mañana, Sánchez anuncie una nueva prórroga de 15 días para la que no necesita el aval del Congreso. En cualquier caso, el Endacari prepara ya ese decreto que recoja las limitaciones que se podrán mantener sin ese paraguas excepcional y cuya seguridad jurídica va a quedar al albur del Tribunal Superior de Justicia Vasco, que ya ha tumbado varias restricciones del gobierno vasco con antelación.
Las comunidades van a tener que acudir a los tribunales para ver qué medidas pueden adoptar y cuáles no. como en los tribunales se ha dirimido también la negativa del gobierno catalán de vacunar en la misma proporción a Mossos de Escuadra y miembros de la policía y de la Guardia Civil. Hoy se les ha empezado a administrar la de Moderna y, ojo, en las instalaciones de la zona franca, nada de centro de salud o en la FIR, que son de la Generalitat. Barcelona, Yolanda Bernal.
En los próximos días se tendrán que vacunar cerca de 4.400 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil para igualarse con las cifras de vacunación de Mossos de Escuadra. La Generalitat cumple así con la orden del Tribunal Superior de Justicia y se acaba con lo que incluso el propio tribunal consideró una clara discriminación. Pablo Pérez, portavoz del sindicato Jupol, lamenta que esta cuestión haya acabado en los tribunales, pero celebra que se haya hecho justicia.
Es una lástima que tengamos que acudir a instancias judiciales para que de esta forma seamos vacunados, que no se nos haya tenido en cuenta como al resto de compañeros de Cataluña, bien sean Mossos de Escuadra, Guardia Urbana o policías locales. Esto para nosotros ha sido un éxito total.
A policías y guardias civiles se les está administrando la vacuna de Moderna. Los sindicatos avisan de que si se repiten los problemas cuando llegue el momento de la segunda dosis, volverán a los tribunales.
En Madrid, más de 11.000 efectivos de distintos cuerpos policiales y protección civil velarán por la seguridad en una jornada electoral que se interpreta en clave nacional, lógicamente. Son elecciones marcadas por la situación sanitaria también. Álvaro Sáez.
Con distancia, mascarilla y sin contacto. Así es el protocolo para votar mañana con seguridad. En Madrid se han establecido tres franjas horarias recomendadas para votar para las personas mayores de 65 o que sean de riesgo, de 10 a 12 de la mañana. Las personas con COVID a última hora de la tarde, de 7 a 8, y el resto de 9 a 10 de la mañana y de 12 a 7 de la tarde. Para vigilar que se cumplen las normas, habrá 2.800 controladores COVID en COPE. Hemos hablado con uno de ellos.
Se ha habilitado en todos los colegios una sala de aislamiento para que en caso de que estas personas muestren dichos síntomas se la pueda aislar.
Se llama José Ignacio y nos contaba que no solo controlan el aforo, sino que también asisten a las personas que empiecen a presentar síntomas. Se entrará y se saldrá por diferentes sitios y cada tres horas se limpiarán los centros para que el miércoles, cuando finalicen las votaciones, se retomen las clases con normalidad.
Mañana a esas horas estaremos metidos de lleno en un programa especial que arrancará Carlos Herrera a las 7 con el Menda Lenda. Seguiremos los datos de participación, los primeros resultados con Pilar García Muñiz en el Centro de Datos en IFEMA. Un amplio dispositivo con redactores en la sede de los partidos, análisis con nuestros analistas y un programa especial también en 13 desde Cibeles. Nosotros estaremos en Sol. Antonio Jiménez, José Luis Pérez, Ana Samboal, en cope.es, toda la información al minuto. El escrutinio en directo desde que cierren los colegios. En plena campaña electoral, el gobierno anunció subidas de impuestos que en Madrid el candidato socialista negó que él fuera a producirlas. En las últimas 24 horas, Moncloa ha tenido que dar marcha atrás otra vez. Ahora, a cuenta de la idea de eliminar la reducción por la tributación conjunta del IRPF. Te recuerdo que esa bonificación favorece sobre todo a las rentas medias o bajas. Además, es una medida que tienen todos los países de nuestro entorno, como recordaba aquí en esta linterna Fernando Fernández, nuestro profesor y profe del IE University.
En todos los países de nuestro entorno, Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido, existe una figura parecida, es decir, existe una compensación a los matrimonios de pocas con rentas marginales en uno de los dos perceptores. Y lo gracioso es que el gobierno lo quiere presentar como una política de igualdad.
Da igual por dónde vaya la actualidad, porque el Mediterráneo se sigue cobrando vidas todos los días. Desde que comenzó el año, que sepamos, son infinitos más. 150 migrantes han muerto y otros 350 están desaparecidos. La ruta canaria, desde esa costa de África hasta Canarias, no es menos mortífera en el Atlántico. A los que no llegan a costas españolas hay que sumar a aquellos que son rescatados en la travesía. Casi un centenar en estas últimas horas, trasladados otra vez al muelle de Arguineguín. Enseguida hablamos de todo esto y más con Gloria Lomana y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Gloria Lomana, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿os imagináis a Ángel Gabilondo, con el que estuve yo hace unos días, ahora mismo pensando, Dios mío, que se acabe la campaña electoral, que no sé qué va a sacar el gobierno mañana la chistera para hundirme más todavía? Lo digo sin coña, ¿eh?
Pues sí, yo me lo imagino, la verdad.
Tiene que ser tremendo. Mirad cómo ha explicado hoy la vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera. Alguien dirá, ¿Teresa Rivera vicepresidenta del gobierno? Sí. Es la ministra de la cosa medioambiental, pero es la vicepresidenta cuarta. Tenemos cuatro vicepresidentes, ¿eh? Esa es otra. Bueno.
Tas.
Ha dicho esto... Perdona. Yo quiero ser periodista. Ya puestos. Yo quiero ser periodista. Digo que así ha justificado el guirigay este del impuesto del IRPF en matrimonios, por separado, conjunto. Escuchadlo con atención, porque es de las virguerías dialécticas más importantes que se ha sacado de la chistera la factoría Iván Redondo Productions.
El gobierno lo que ha hecho ha sido marcar las grandes líneas con sus hitos, y en el paquete de consolidación fiscal se están todavía definiendo y explorando cómo construir las líneas de consolidación de ingresos y, en fin, yo creo que eso son cuestiones más bien de detalle técnico que una rectificación en toda regla, ¿no?
No me digáis que no mola lo de las grandes líneas con sus hitos. Y resulta que era una broma. Camacho, explícalo tú, que a mí me da la risa.
No se puede explicar, porque no se explica de ellos. Yo creo que no se ponen de acuerdo entre ellos mismos. Entonces, han mandado un papel a Bruselas que dice lo que dice, y dice que se suprime la deducción familiar. Y ahora dicen que, bueno, que ya veremos, porque claro, esto no estaba previsto que saltara en plena final de la campaña electoral. Y ahora dicen que esto, bueno, lo tienen que decidir los expertos, como si los expertos pintaran algo. Y ahora sale la señora Rivera y no se sabe qué dice. ¿Tú te has enterado de lo que dice? Yo no sé si está a favor o en contra, pero me da la sensación de que lo van a hacer.
Gloria.
Porque tienen una necesidad recaudatoria imperiosa.
Yo, más que necesidad recaudatoria imperiosa, lo que veo es que Bruselas les ha marcado unas líneas que de un modo u otro van a tener que hacer. Más allá de la foto de que el 1 de mayo, pues, seis ministros del gobierno se manifiesten contra ellos mismos y junto a los trabajadores, más allá de esa foto, lo que sí que tiene que haber son ajustes, reformas, y si no, no habrá ayudas. Bruselas lo está diciendo clarísimo desde hace mucho tiempo y está analizando el documento, que no es la primera vez que se reenvía, se ha ido retocando, y bueno, pues estamos en los plazos también ya para que se tenga que concluir. No es un papelito, es un documento en cuya página 330 y tantos aparece la eliminación tributaria conjunta, que afecta nada menos que pues a más de 2 millones o a 2 millones de hogares. Esto no tiene ningún
sentido. Sí, pero es que esos 2 millones de hogares, obviamente, son 4 millones de personas.
Exacto.
Y no precisamente los ricos.
Según además se argumenta en los informes previos para haber elaborado ese documento. Yo es que creo que no tienen manera de explicarlo. O sea, la ministra Teresa Rivero ha hecho lo que ha podido, una vez que el documento es lo que es.
Sí, porque la que se ha comido el marrón que ha salido, claro, y la han pillado, claro.
Claro. Pero es que no tienen manera de explicar cómo van a suprimir esta mejora que se percibía en las familias y en las parejas cuando hay una persona que además no trabaja, que en este caso presupone que es la mujer.
Pero si es que además, Gloria, si me permites, el mercado es el que es, terriblemente. No, pero mira, si me permites, todos en nuestra vida, todos los que estamos aquí ahora mismo, cuando hemos ido a hacer la declaración, desde el de la ventanilla hasta la gestoría o el del banco, nos ha dicho: hacemos por separado y por matrimonio. Y en función de eso, lo que salga. Claro. Bueno, pero todos, claro, pero desde que éramos chiquititos. Legal. ¿Claro?
Claro, es perfectamente legal. Y eso es justamente lo que van a suprimir. Pero eso no es el impuesto a los ricos que han estado diciendo. Esto
todo
es
lo contrario.
Esto es un impacto brutal. Tiene un efecto directo y bárbaro sobre las clases medias y bajas, que, por cierto, son de donde siempre se han sacado los impuestos. De ahí,
sobre todo la renta, que son sobre, claro, los salarios.
Sí, sí, claro.
Es que esto es la renta, no es la que renta, esto es una subida al impuesto de la renta.
Que no es discriminatorio y que, por lo tanto, pues nada tiene que ver con los ricos ni con todo lo que se está diciendo. Por lo tanto, yo creo que es una rectificación en toda regla lo que han hecho hoy, un matiz importante, pero bueno, no se rectificará sobre el papel. Ahora, a partir de aquí, ¿cómo se va a tener que explicar? Es decir, es que tendrán que explicar no solamente esto, es que tendrán que explicar bueno, pues el ajuste en las pensiones, la reforma laboral, tendrán que abordar bueno, pues todo lo que está pendiente. Mira,
el otro día, Gloria, alguien me dijo que precisamente eso, es decir, esos ajustes, esas reformas inexorables, esos varapalos, es lo que empujaron a Pablo Iglesias a irse, algo así como yo no me como este marrón, por no decir otra cosa. No sé si es la verdad, pero
bueno, yo creo.
Yo como sigo sin saber qué le pasó por la cabeza, pero
bueno, pues probablemente que, en fin, cuando uno va, entre comillas, asentando la cabeza, va teniendo tres niños y cuando...
Cuidado, pues, no te metas ahí, que me parece que ese es el motivo, pero al revés. Pero bueno, ya lo haremos.
No, al revés no. Es que probablemente lo que se le puede estar pasando por la cabeza a una persona en sus circunstancias es que quiere ganar dinero. Habrá que decirlo abiertamente. Vamos a ver qué salto
¿más?
Dan.
¿Más? ¿Has visto lo que tiene?
Bueno, ya. Pero vamos a ver el salto que da de lo público a lo privado, que son las puertas giratorias que él ha estado demonizando eternamente. Es decir, que aquí esas supuestas puertas giratorias tenían una interrupción de 2 años, una cadencia de no poder ejercer allá donde habías trabajado. Vamos a ver, porque si viene del mundo de la propaganda, si ha trabajado en la propaganda y si vuelve a la propaganda, ahí no hay cadencia ninguna de 2 años, ninguna. O sea, vamos a ver lo que sucede. Pero yo también, esto es mejor que esperemos. Yo realmente, analizando la campaña, creo que se pegará un batacazo, porque ha sido muy mala campaña. Es el ejemplo que yo, como profesora de ciencias de la información, si tuviera que dar una clase a unos alumnos, les diría: esto es lo que no se debe hacer y esto es lo que es una campaña de éxito. Pero luego esta es la que no se puede hacer. Yo creo que es no conocer la calle, no haberla pisado, que es precisamente lo que va diciendo, no saber cuáles son los problemas de los ciudadanos, lo que le pasa ahora mismo a la gente que ha perdido a sus familias, que ha perdido el empleo, que tiene una incertidumbre brutal. Pero si es que lo estamos viendo en los datos del paro. O sea, la cantidad de personas que ya no va a registrarse como parado por el desánimo que tienen, pensando de antemano que claro, no van a encontrar trabajo. O sea, esa es la realidad en la calle. ¿Pero en qué mundo vive este señor? Un mundo que, por cierto, no lo ha pisado cuando tenía que visitarlo. Entonces,
bueno,
yo soy incapaz de interpretar qué le ha pasado por la cabeza. Lo que sí creo, y ya lo ha esbozado, es que con el resultado de mañana es un batacazo tan brutal, si es como se está pronosticando.
Pues mañana
tendrá
estas horas...
Tendrá que irse. Por menos, ¿quién? Se fueron otros muchos.
¿Pablo Iglesias, dices?
Sí.
Ah, bueno, pues vais seguro, en cualquiera de los casos. Ya lo
claro,
verás.
pero es un bueno, tiene un buen pretexto para dedicarse probablemente a la vida privada, que es lo que te estaba diciendo.
Lo veremos.
Ahora, cuando me toque hablar, me gustaría...
¿Cómo esto? Que cuando te toque hablar.
No, es que quiero dejarle a Ignacio, pero no.
Joder, Gloria.
Por eso, cuando me toque
sírvete,
hablar.
Sírvete.
No. No dejemos de comentar. Hombre, esta eliminación tributaria, que se diga que es para favorecer,
vale, pero,
que las mujeres trabajen.
Vale,
por favor,
sí,
cuando me toque,
ahora.
Comentamos.
Espera, déjale a Ignacio que respire
eso,
un poco.
Eso. Venga,
dale, Camacho.
Yo iba a decir, por volver al principio, que esto, que, a ver, por explicárselo a la gente, que esto es una subida del impuesto de la renta. O sea, que esto es así, que en el impuesto de renta, donde las familias que declaraban el matrimonio conjunto se deducían una determinada cantidad, que podía ir, bueno, en torno a la media podían ser 800, 1.000 euros, según, en fin, según los ingresos, podían llegar hasta 2.000, los van a quitar. Es decir, les van a subir el impuesto de la renta. Para colmo, Bruselas dice, no, nosotros no podemos averiguar si el papel que nos han mandado es el auténtico o no. Hombre, pues ya deberían. Porque allí hay un papel. Otra cosa es que no sabemos si coincide con el que el gobierno ha divulgado por aquí o ha filtrado. Pero bueno, hay una cosa que no te he entendido, Ángel. Pero no sé si era el caso. Esto que has dicho antes de no se quede al revés, la razón de Pablo.
Ah, no, porque yo estoy convencido que hay alguna razón personal en todo esto que se me escapa, y como he oído tantas y no quiero mojarme porque no me parece, ya nos enteraremos si es así. Es una razón personal y que tiene que ver con su vida más personal y familiar, pero yo, como lo tengo confirmado, no me voy a poner a dar rumores, pero todos los hemos oído. Gloria, decías, déjame que haga de abogado del diablo, ¿vale?
¿Qué?
Dice el argumento del gobierno hasta anoche, lo que publicó El País, por cierto, que esa reforma para eliminar la declaración conjunta es para empujar el empleo femenino y para incentivar a las mujeres al mercado de trabajo. Punto. Eso no lo digo yo, es lo que decía el gobierno. Dale, Gloria.
A mí me da la risa, ¿no?
O por no llorar.
Exacto, me da mucha pena. Yo creo que utilizar la causa de las mujeres allá cada vez que tengas que hacer algo que no te gusta y poner este parapeto resulta ya realmente bochornoso, por no decir algo peor. Mira, para ayudar a las mujeres se tienen que fomentar medidas de ayudas a las empresas, pero como no les gusta probablemente a la izquierda populista reconocer que las empresas son las que generan empleo y las que, por lo tanto, tejen la capilaridad social, pues estamos en esa dificultad. Pero hay que ayudar con medidas de conciliación. Pero ¿por qué no con guarderías para todos los bebés, para todos los niños, para que todas las familias puedan tener guarderías gratis? Si eso es lo que están prometiendo de todo, pues podrías haber empezado por ahí. O por yo no digo que el país esté para hacer esto, cuidado. Pero bueno, si hay que poner alguna ayuda para que las familias concilien, y hablo de las familias, no de las mujeres, sino para que las parejas puedan ser corresponsables y asumir las mismas responsabilidades, pues hay otro tipo de medidas que serían muchísimo más razonables y que, por cierto, se están abordando en otros países muy cercanos a nosotros en el mismo entorno europeo. O sea que esto yo creo que es otro engaño, pero un engaño que ya es realmente hiriente, ¿no? Hiriente, y sobre todo con este pretexto, porque es que es poner a las mujeres siempre para hacer cualquier tipo de tropelía con el pretexto de ellas. Es una cosa brutal.
Camacho, la excusa.
A mí me parece una golfada. O sea, directamente una golfería.
Y esto el gobierno feminista, ¿eh?
O sea, explíquenle ustedes a las mujeres a las que supuestamente quieren proteger, que las van a proteger quitándoles un pellizco de los ingresos familiares. Dicen, no, es que para promover que trabajéis más. Hombre, de verdad, pero ¿a quién se le ocurren estas cosas? Es decir, este gobierno que era, se suponía que eran los magos de la propaganda, se han vuelto majaretas. Sí, es que ya no pueden decir cosas más peregrinas. Pero ¿quién está pensando ahí?
¿Que no?
No, sí pueden, claro que pueden, pero se tienen que superar bastante. Bueno, sí, bueno. No, ¿hay alguien ahí pensando algo?
Yo creo que es que, por un lado, tienen que incorporar en los documentos que mandan a Bruselas este tipo de ajustes, de recortes y de reformas, y por otro lado, pues como tú bien dices, está en la propaganda. Pero esto tiene un fin, o sea, lo tuvo el presidente Zapatero también. Lo que pasa es que lo abordó de una manera drástica cuando no le quedó más remedio, y se le llamó desde Europa y otros gobiernos de primeras potencias.
La famosa llamada de Obama, ¿no?
Sí, de Obama, y parece ser que del presidente chino, pero no estaba yo al otro lado del teléfono, no me atrevo a tanto, pero lo publicado es eso. En todo caso, sí que fue al Parlamento, lo dijo, y a partir de ahí ya pues se encaminó en la cuesta abajo para perder las siguientes elecciones. Esto es lo que, de algún modo, yo creo que el presidente Sánchez está evitando hacer, evitando decir, esta es la circunstancia, esto es lo que tenemos que hacer. Tendrá que hacerlo de un modo o de otro, y sobre todo lo que ya no se debería hacer es acudir el 1 de mayo el gobierno, como decíamos antes, junto a los trabajadores para los decir trabajadores. Que la reforma laboral se sigue pensando en que hay que derogarla, y así es como se nos dice desde el Ministerio de Trabajo o desde Unidas Podemos. Si ha estado la ministra de Trabajo en Bruselas hace solamente 10 días diciendo que la reforma laboral va a ser del gusto de Europa, señores míos, leamos lo que dice Unidas Podemos sobre cómo la quiere dejar y leamos lo que pide Europa de cómo hay que dejarla. Si después de esa reunión donde se le llama a capítulo, ella sale diciendo que va a ser conforme Europa diga y del gusto de Europa, pues oye, ¿no? Esto es blanco y en botella. No tiene más. Y entre tanto, se manifiesta el día 1 de mayo a favor de los trabajadores, donde yo también me pongo. Yo también estoy a favor de los trabajadores.
Me faltaría más.
Claro.
Y las trabajadoras.
Claro, y las trabajadoras, como todos nosotros. Pero bueno, no en contra de las medidas que va a tener que hacer o que está emboscando dentro de las reformas y de los documentos que está mandando a Bruselas y de los diálogos que tiene con Bruselas. Si es que esa es la cosa.
¿Qué crees que va a pasar al final con eso, Ignacio? Me refiero en cuanto a las reformas, el documento, porque es verdad, como decía Gloria, que Zapatero acometió lo que se nos dijo, pero ojo, para evitar la intervención directa y adelantó elecciones, ¿eh? No nos olvidemos que adelantó elecciones casi un año, ¿eh?
Sí, pero aquí será para evitar que no nos den las ayudas. Ángel, estamos en las mismas.
Sí.
Pero Zapatero...
Uno es por activa y el otro es por pasiva, pero la misma, al final el destino es el mismo.
Zapatero se jugó las posibilidades que le quedaban de mandato para hacer probablemente lo único que hizo bien y que fue precisamente lo que le costó el descrédito. Porque los suyos dijeron que eso no era lo que les había prometido. Esto el gobierno de la propaganda, el gobierno de la campaña permanente no lo quiere hacer, no está dispuesto a hacerlo. Entonces, como no va a tener más remedio que aplicar unos ajustes, que procurarán que sean los menos posibles, pero no van a tener más remedio, porque si no, no les va a llegar el dinero, y porque Bruselas, con la mano ancha, pero los está pidiendo y pasará a exigirlo cuando los llamados países frugales se pongan más o menos tiesos, pues lo que van a hacer es lo que saben hacer mejor, que es intentar mentir. Decir que sí, pero que no, que esto no es por eso, que esto es para promover a las mujeres, que no sé qué, que lo otro es para tal, que los impuestos a los ricos. Es decir, al final van a pegar un impuestazo de tal calibre, porque el dinero está donde está. Y ya pueden poner impuestos verdes, impuestos que sea. Bueno, eso recaudarán un poquito, que también lo pagamos nosotros. Pero donde van a ir es al impuesto de la renta, porque no hay otra bolsa de dinero en el Estado para sacarlos. Y esto es lo
pero
que
hay otras maneras, hay otras maneras de dirigir la economía que probablemente no sea meterle mano a los impuestos,
pero
como
no
estamos
se
viendo
ocurrir,
que
implica sacrificios políticos
en el resto de Europa, y es lo que por cierto Europa nos está diciendo, que los impuestos no se deben de subir, o sea que yo
pues
no
ya
sé
verás
es,
tú, ya verás tú si los van a
ya,
subir o no
pero
van
es que esto es menos dinero en los bolsillos, menos dinero en las familias, menos consumo, y al final pues entras en un cuello de botella, o sea que esa no es la solución. Y esas son las otras políticas que, por cierto, está diciendo el Partido Popular y se están diciendo en otros países, se están haciendo en otros países europeos. No subir los impuestos. Lo que pasa es que si prometes gasto y, sobre todo, si no controlas el gasto, pues el problema, claro, al final es más déficit, más deuda y, por lo tanto, bueno, pues en corto,
os recuerdo que
el problema,
este gobierno
en corto, de
sigue
sacar el dinero.
Coaligado con Podemos. Aunque Pablo Iglesias no esté en el gobierno, el gobierno sigue coaligado con Podemos.
Sin duda.
Y Podemos eso no lo va a aceptar. Y Sánchez tampoco, porque sabe que, lo va a hacer, pero lo va a intentar disimular como pueda, con toda la demagogia posible, porque no puede aceptar un credo de recortes. Y va a mentir, a poner el aparato de propaganda a toda pastilla para intentar colarnos lo incolable. Este es el próximo desafío de Sánchez, porque los dineros de Europa no los van a soltar así como así, una parte sí.
Dejadme dos minutos, que mañana hay elecciones y tenemos que hablar de eso. Belén Montes, ¿sabes que todo el mundo está entusiasmado o entusiasmada con la primavera? ¿No tendrá algo que ver con todo eso, Steel?
Pues yo creo que sí, Ángel, porque hemos vuelto a nuestros lugares favoritos, el jardín, la terraza o la parcela, para ponerlos a punto. Y nada mejor que Steel y sus motosierras, hidrolimpiadoras, cortacéspedes, desbrozadoras, sopladores o motoazadas para disfrutar de esta fantástica aventura. Vuelve la primavera, vuelve Steel y su familia de máquinas comprometidas contigo. Te esperan en sus más de 1,000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en steel.es. Steel es un compromiso. Su estilo, juntos ayer, hoy y siempre.
Estás escuchando Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo, le regalaste los patucos con el escudo y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Súmate al gas propano de Repsol y empieza a disfrutar de una energía eficiente, llena de ventajas y de ahorro. Porque ahora, al contratar nuestro depósito de gas propano como nuevo cliente de Repsol, te regalamos 250 euros. Una ventaja más de nuestra energía con alto poder calorífico, que se adapta a ti y que además es respetuosa con el medio ambiente. Disfruta ya de todo lo que te ofrece el gas propano de Repsol y benefíciate de esta oferta llamando al 900-321-900 o en Repsol.es.
San Valentín, cumpleaños, aniversarios. Llevar el control de los días especiales no es fácil, pero ahora llevar el control de tu dinero, sí. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para gestionar tu día a día. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Gloria Lomana, con Ignacio Camacho. Jornada de reflexión. A mí estas cosas, la reflexión me sigue pareciendo un poquito antiguo ya, pero en fin. Díaz Ayuso lo ha pasado visitando el centro de datos. Ángel Gabilondo ha visitado a sus hijos y al nieto, y el que está orgullosísimo es, ha nacido hace muy poco tiempo, por cierto. Mónica García con su familia. Pablo Iglesias de paseo por la sierra. Hombre, no tiene más que saltar la valla. Rocío Monasterio con la familia y Edmundo Val se ha ido a hacer footing por el Retiro. Hemos cumplido los clásicos, poco más o menos. ¿Qué va a pasar mañana, Gloria?
Pues yo creo que...
A mojarse. Que,
sí, a mojarse. Yo creo que la duda está en si la derecha, si Isabel Díaz Ayuso y si la señora Monasterio sobrepasan estas dos fuerzas juntas a las tres fuerzas de la izquierda. Esto podría pasar y, por lo tanto, sería un enorme paseo en términos de electorales. Pero también cabe una posibilidad, y por lo menos desde luego es lo que habrá que ver en primer lugar, y es si Isabel Díaz Ayuso podría gobernar con la abstención de algún otro partido.
Para eso, Gloria, recordemos que le basta con sumar, no hace falta que tenga mayoría absoluta, más que los otros tres.
Exacto. Pero hoy, fíjate, leía en El País un artículo de Juan Luis Cebrián, muy conocedor del mundo socialista de muchísimos años y que ha sido el director y el editor del diario El País también durante muchísimos años, y hacía una reflexión y decía, bueno, pues si el Partido Socialista lo que está diciendo es que hay que evitar el cordón sanitario, o sea, hay que hacer un cordón sanitario a Vox, pues en las manos del Partido Socialista está. Si gana la señora Ayuso, que el Partido Socialista se abstenga. Esa es una posibilidad que el Partido Socialista yo creo que en ningún caso hará, pero que por lo tanto no está no estamos abocados a un gobierno necesariamente de las dos derechas. Si tiene la señora Ayuso una amplia mayoría, podría gobernar probablemente con la abstención de alguno, incluso de Vox. Y luego la otra duda es qué va a pasar con Ciudadanos, si Ciudadanos queda completamente laminado y si el señor Gabilondo queda por debajo de Más Madrid.
No parece.
Algo que la verdad a mí me produciría pena, en el sentido de que él es un intelectual valioso y una persona que ha estado completamente desubicada en esta campaña. Y yo creo que ha sido una campaña nefasta, desde luego, del Partido Socialista. Nefasta.
Camacho.
Tres cosas.
A mojarse en, ¿qué diría?
La primera, sí, con la primera me voy a poner el traje de neopreno antes de mojarme. Yo recuerdo muy bien, hace 9 años, la cara que se le quedó a Javier Arenas y a los que dábamos por descontada una mayoría absolutísima que daban hasta la jornada de reflexión.
Sí, Arenas con Gallardo, todas, juntos,
todas las encuestas. Sí, correcto. No, pero yo me refiero a las elecciones de Arenas
en Andalucía,
en marzo de 2012.
Sí, estaba yo haciendo la radio por entonces, hacía el programa en Punto Radio, correcto, en el Alfonso.
Y viniste aquí, sí, a hacer el programa, y recuerdo muy bien que cuando empezaron a llegar las israelitas, las encuestas previas de pie de urna, empezamos, sí, a ver que aquello no era lo que parecía. Bueno, pero hasta el día de reflexión no había una encuesta que no le diera a Javier Arenas una mayoría de sobrada de 7-8 escaños, de sobra. Por eso digo que poniéndome este traje de buzo, y ahora me lanzo al agua con el traje de buzo. Para mí la única incógnita está, en principio, y salvo ese margen siempre, nunca descartable, de una sorpresa, pues por exceso de euforia o por retracción a última hora de gente que dé por descontada la victoria y prefiera quedarse en su casa, en fin. Pero en condiciones normales la única duda es la que estabais hablando, es decir, si Ayuso podrá gobernar sola o necesitará el voto afirmativo de Vox, que yo creo que ella aún necesitándolo va a intentar que sea un voto afirmativo negociado, pero para hacer un gobierno monocolor. Es decir, tanto ella como Casado están severamente empeñados en que Vox no forme parte del gobierno. Y esto que decía Gloria, que comentaba hoy Cebrián, dice, oiga, si queremos que Vox no gobierne, pues ahí tiene usted una cosa muy fácil. Esto Mónica García, que más ingenua porque es más novata en la política, lo dijo hace unos días en la campaña.
Bueno, cuando hablaron, ingenua no.
Bueno, pero es más bisoña, por decirlo.
Bueno, sería una trampa seguramente
más bisoña,
del Partido Socialista.
Le dijeron en la campaña que, pues a propósito del cordón sanitario y tal, que bueno, pues entonces que sí, esta tesis, que porque no se abstenía a la izquierda para que Ayuso no necesitara los votos de Vox. Y dijo que no, que el cordón sanitario, dijo explícitamente que el cordón sanitario consistía en que Ayuso, o sea, ganadora de las elecciones, se abstuviera de gobernar con Vox y permitiera que gobernase la izquierda. Esto fue exactamente lo que dijo, y no lo dijo con metáforas ni con palabras alambicadas, lo dijo tal como lo estoy diciendo yo.
Bueno, pero si aquí la cuestión es saber si la señora Ayuso tiene suficientes votos como para no necesitar a nadie más, si les invita, exacto, a una abstención.
Esa es la duda.
Y esa,
si
y
va a sacar un escaño más que la izquierda.
Claro. Sí, ese es el deseo, desde luego, que ya tendría. Ya no creo que tenga voluntad, además lo ha expresado, de formar gobierno con ningún otro partido. Ella está pidiendo reiteradamente más votos para poder gobernar con libertad, que es como lo dice, y libertad es con las manos sueltas. Por lo tanto, yo creo que si lo puede evitar, lo evitará. Otra cosa es que necesite los votos de Vox, que tal y como apuntan las encuestas, parece que tampoco, pero efectivamente hasta el rabo todo es toro.
Y Casado va a insistir mucho, claro. Casado va a insistir mucho en que A, Vox no entre en el gobierno, y B, que no haya una negociación excesiva con Vox. Yo no creo que se atrevan a plantarse y decir, aquí hemos ganado y a ver si tenéis lo que hay que tener para no votarnos, a cambio de nada. No creo que lo hagan. Pero Casado está seria, porque su estrategia nacional depende de que no le monten la contracampaña de aquí vienen ustedes con los fascistas del brazo, todas estas cosas que están diciendo ya antes de que se produzca.
Yo, de todos modos, lo que analizaría también es la campaña ha sido malísima, mala. Se ha hablado muy poco de los problemas de los ciudadanos, se ha hablado mucho de las balas, de tensión, de ideologías, Yo, como antes os decía, creo que la señora Díaz Ayuso y precisamente la líder de Más Madrid también han centrado más sus discursos en la pandemia, en las familias, en bueno, no solamente la hostelería, iba a decir, la hostelería y todo lo que, y la cultura, todo lo que ha sido la actividad económica, los comercios, es decir, la señora Díaz Ayuso, además, pisando la calle todos los días. Es decir, se han dirigido directamente al sentir y a las emociones de los ciudadanos. Yo creo que por eso, en este caso, que los madrileños somos gente muy pragmática, a diferencia de lo que pudo ocurrir en Andalucía, yo creo que van a optar por lo que bueno, les ha parecido más cercano. Y ese será probablemente el gran castigo de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que bueno, desembarcó en Madrid para salvar a su partido, pues probablemente sea una humillación histórica. Vamos a ver, como estamos diciendo siempre, estamos hablando como cuando se recuentan los primeros votos o estamos hablando de encuestas en las noches electorales, siempre con la misma prudencia, pero siguiendo el relato de las encuestas, el estrépito de esa derrota solamente puede tener una explicación, que pues, es un naufragio y una humillación brutal, y es el lenguaje guerra civilista que la gente, yo creo, que no quiere. Ahora mismo la opción de Ayuso representa otra vez el centro, reunir, como hemos visto, a gentes que le están apoyando, tanto de la antigua izquierda o de que militaron más en la izquierda como las gentes de derecha. Es decir, está acogiendo más allá de las ideologías, y ese ha sido el acierto de su campaña, y creo que será la causa del naufragio de Iglesias si se cumplen estos pronósticos. Bueno, luego la escenografía. Ayer en Móstoles la foto del señor Iglesias era con los fusilamientos del 2 de mayo de Goya de fondo. Es un cuadro maravilloso, pero bueno, pues es que es una cosa brutal. Toda la campaña ha sido así. Y luego este victimismo permanente,
muy claro,
dirigiéndose
a
su madre como la gran sufridora, cosa que, pobrecita señora, seguro que lo es, como todas las madres de los políticos que son insultados, como todos los hijos. No creo que sea más. Por lo tanto, esa escenografía, yo creo que ha sido un poquito pasada de frenada.
Oye, el jefe de la partida de la porra, vamos a llamar las cosas por su nombre, Pablo Iglesias, el jefe de la partida de la porra.
Hombre, luego me ocultando quedan... que dos escoltas suyos...
No, ocultando, él ocultando, él no.
Ocultando, no, el él no, interior.
Mucho peor.
Ambos, coma inclusive, vamos a poner aquí, porque...
Sí, pero bueno, él no te lo va a decir.
Él no te lo va a decir, pero podría haber dado un paso atrás en su campaña y, sin embargo, pisó más el acelerador. Al debate ya acudió.
No solo pisó más el acelerador... Claro, sino que este Marlaska discurso se presenta con Jorge Javier Vázquez y con la directora general de la Guardia Civil.
Sí, sí.
Al mitin con los dos pavos ya detenidos, ¿eh? Sí. Es impresionante, o sea, es impresionante. Oye, me queda un minuto para que llegue julio. Os planteo, si se cumple lo que estamos hablando y se cumplen las encuestas, no, estoy hablando en condicional, ¿qué creéis que hará Sánchez? ¿Modera el mensaje o no? En 30 segundos, Camacho.
No va a cambiar un ápice, ya se inventará que viene Vox, etcétera, etcétera, y lanzará cortinas de humo con las vacunas, los fondos europeos o algún otro conejo que intente sacarse de la chistera el gurú que se va a pegar mañana el gran batacazo.
Gloria.
Yo creo que hacia lo público no rectificará, pero los análisis internos sí les harán cambiar, porque va a quedar en cuestión toda su política, la de los presos, los abrazos a Podemos, las simpatías con Esquerra, con Bildu, en fin, toda la gestión.
No puede soltar, se le acaba el mandato si lo suelta.
Ya, pero por eso te digo que en público no será, pero en los estudios que se hagan dentro y en las reflexiones que se hagan dentro, si acaso en su célula muy, muy reducida, sí que se lo plantearán. Tendrán que cambiar.
Hola, Julio César.
Ángel.
¿Qué pasa?
Buenas noches, Gloria.
Hola.
¿Qué tal? Hola, Ignacio.
Muy buenas, Julio.
¿Qué tal? Muy ¿cómo bien, estáis? Bien. Bueno, hoy es el día en el que la ley dice a quienes vivimos en Madrid que tenemos que pensar. Así que vamos a pensar sobre lo que la ley nos pide que pensemos. ¿Os parece que tiene algo? Hoy el tema es fácil, ¿eh? ¿Tiene algún sentido para vosotros?
No.
¿Gloria?
A mí tampoco.
Yo creo que esta campaña.
Pero si no ha hecho la pregunta.
Pero Ignacio ya la ha visto. Mucho. Ya la ha visto.
Bueno, preguntaba venga, pues, venga,
yo,
sigue, sigue.
No, preguntaba yo si tiene algún sentido una jornada de reflexión no. legalmente no. establecida.
No. No.
Yo que, no, de, no, no, creí que decías si todavía estábamos a tiempo de reflexionar. No, no la tiene.
Bueno,
no,
también,
la tiene.
No la tiene. Bueno,
no la, la tiene, no la tiene.
No,
en
te,
este
te
mundo de la comunicación global y completamente inmediata no sí. tiene ningún sentido.
Te amplío, pues yo creo que efectivamente en el mundo de las redes sociales no tiene sentido. No solo existe en España, ¿eh? Existe, no hay, hay países en los que no existe, no ha existido nunca. Pero es verdad que hay otros en Europa pues que lo hay, Italia y tal, pero yo creo que el debate sigue ahí, sigue en las redes y que tal, en fin, yo creo que incluso antes de las redes sociales, de que desde uh-huh. que empezaron los móviles, los SMS, como demostró la izquierda el 13 de marzo de 2004, es absurda una jornada de reflexión.
Ese mismo criterio de la existencia de redes sociales, de Internet, sirve también para cuestionar esa parte de la ley que prohíbe que se publiquen encuestas 6 días antes de la jornada electoral.
Sí.
Es exactamente lo mismo, sí.
Pero ¿es esa la razón o puede haber alguna otra?
¿Cuál es? No, ver, no te entiendo la pregunta.
Más,
es decir,
yo tampoco.
No, esto... quiero decir, si os parece que esa es la única razón, el hecho de que haya, bueno, el hecho de que haya redes sociales, de que esté Internet, esto de impedir publicar encuestas no tiene ningún sentido. O la razón por la que no se quieren publicar encuestas es el miedo a que pueda influir en última instancia.
Sí, sí, que... este es la razón. Lo que pasa es que, hombre, yo... A mí, creo que se puede discutir, así como lo de la jornada de reflexión me parece francamente obsoleto, esto de las encuestas se puede discutir el plazo, a lo mejor un par de días antes o 3 días antes, pero una semana antes.
Vale,
es
entonces
es un plazo analógico. Es un plazo analógico.
Vale, y a mí me perdona, parece todo analógico, sinceramente, vale. Julio César.
A ti te parece todo analógico. Sí. Pero Ignacio, en este caso, sí lo ve bien. Pero quizá el tiempo es excesivo. Luego, la razón en este caso ya no es la misma que la anterior, ya no son las redes o Internet, es porque consideras que sí puede influir de alguna manera y sería bueno que no lo hiciera.
No, porque me parece, ¿cómo te diría yo? Me parece estéticamente dudoso abrir la jornada electoral con las encuestas en los periódicos y en los medios. Quizás solo por eso.
Por una cuestión
estética. De hecho, las encuestas se están haciendo ahora mismo. Es decir, gran parte de las encuestas que mañana se van a presentar, no sé cuántas habrá, de la gran parte de la, o una parte de las que se van a presentar mañana como encuestas hechas como israelitas, hechas al cierre de los colegios, realmente ya no son israelitas.
Es que son trackings que se hacen.
Son trackings que
días,
se van haciendo de los últimos, en este caso, bueno, hasta incluso 3 o 4 últimos días.
Suelen ser 15 días que se va viendo
peinan,
la tendencia.
Sí, luego se peinan sí. con el criterio de participación y tal. Se hace una estimación.
En el, Gloria, en tu caso, ni 2 días, ni 6, ni ninguno. No se pueden publicar desde tu punto de vista hasta el último día.
Bueno, es que además estamos diciendo que no es estético que aparezcan, decía Ignacio, las encuestas el día de la votación. Pero es que dando por hecho que leemos los periódicos, y claro que leemos los periódicos, los que los leemos, pero hay muchísima gente que ni siquiera lee los periódicos, que está todo el tiempo en las redes.
Pero y, en la bueno, tele, en las claro, redes circula la información
te quiero
de los
decir
periódicos.
Que yo creo que si hablamos de sociedades maduras, y de ciudadanos también con criterio, pues pueden leer perfectamente las encuestas y no ser manipulables. Otra cosa es que se nos quiera proteger o se quiera, bueno, no influir porque pensemos que la encuesta nos la va a hacer el CIS y no nos la vamos a creer, pero el CIS, hasta que fue el CIS, pues bueno, teníamos esas normas es hasta que, 6 días antes, pero
encuestas...
realmente no hay necesidad y a mí me parece que está fuera ya.
Es que no,
de podemos, los
no podemos ser ingenuos. Hay encuestas serias, hay encuestas profesionales,
bueno, pero
y
eso...
hay encuestas de partido, hay encuestas
está,
sesgadas,
pues
hay encuestas
haya,
mentirosas.
Bueno, entonces, está bien, lo importante...
Separar al menos uno o dos días de la votación, eso pues no me parece...
No, pero que haya... Evitar
confusión.
Que haya diferente enfoque en las encuestas una vez que los lectores o los consumidores de la información, como te digo, están preparados para saberlas interpretar, no hay ningún problema. Es como las líneas editoriales de los periódicos. Uno ya sabe lo que lee y no te tienen que proteger contra nada. A mí me parece más preocupante que la opinión pública esté manipulada y no sea capaz de interpretar con esa libertad y con esa formación y que se quieran ciudadanos que no tengan esa capacidad. Eso sí me parece preocupante.
Dale, los ciudadanos como cuerpo colectivo tienen que demostrar también algo más de madurez de la que están demostrando.
Bueno, yo no me quejo.
Estamos, ¿eh? No nos quejemos.
Evitar que se publiquen encuestas el último día no es tratar a la gente como imbécil.
Sí.
Bueno, yo he dicho como casi como niños, he dicho no como sociedad madura. ¿Tú has deducido esto, Julius?
No, esta es una pregunta, no, esta es una pregunta de guión, yo no deduzco nada de lo que decís. Luego ya pienso.
Pero... La pregunta de guión tuyo.
Tengo un concepto, un concepto mejorable de mis compatriotas en particular y de y del ciudadano posmoderno en general.
En general.
No, si la pregunta no era por los compatriotas, sino por quien decide que no se publiquen encuestas.
De todos
modos, pero me refería a este debate que tenéis sobre la sociedad madura o tal.
Sí, de todos modos, lo que estamos diciendo se puede interpretar que nos están publicando porque así lo decide el gobierno y habrá que aclarar que esto no depende de este gobierno. Hay que imputarle muchas cosas, cómo se las hacemos.
Está la ley electoral del año 77.
Exactamente, esto no es del gobierno. Esto se está haciendo así desde el año 77, efectivamente.
Por eso digo que es analógico.
Sigo con la ley electoral en las televisiones públicas. Pues cada candidato, los oyentes lo habrán visto, si ven la tele, tiene un tiempo preestablecido para las entrevistas, teniendo en cuenta los resultados de las anteriores elecciones. No se puede hacer entrevistas que duren más de no sé cuántos minutos, dependiendo quién sea el entrevistado. ¿Esto violenta la actividad de los periodistas? ¿Es posible violentarla más?
Es que has hecho dos preguntas que se responden que sí, que no. ¿Cuál es la pregunta?
Puedes responder sí a la primera, no a la segunda.
Pero si es que la gente no se va a acordar. ¿Cuál es la primera?
¿Esto violenta la actividad de los periodistas?
Sí.
¿Es posible violentarla más?
No.
¿Viste? No.
Pero sí, violentarla más.
Sí.
Te echan.
A ver, pero lo que pasa es que yo te niego la mayor. Fíjate lo que te digo.
No, está bien, genial.
No, claro. El tiempo estipulado que tú dices no es tampoco determinante. Porque si tú a un candidato el tiempo que le das es en negativo y al otro se lo das en positivo, ya lo has liado. No es un tema de cantidad, sino de
Gloria,
calidad.
Gloria, hoy estoy torpe. Explica esto.
Sí, explico esto.
¿Puedes explicar brevemente
una pregunta? Una pregunta.
Mira, por ejemplo, imagínate que según el resultado electoral de las elecciones anteriores, el señor Gavilando debe ser el primero en salir en una información de 3 minutos, una noticia. Y el corte primero es el de él, después va Ciudadanos, después va la señora, el orden que tengan, y en la proporción, es decir, que depende de los votos, segundos. 20 segundos, 19 segundos, 25 segundos, dependerá de tu resultado. Pero ¿qué más da si lo que se puede hacer y puede hacer esa cadena determinada es sacar negativo a uno y positivo a otro? Por lo tanto,
lo que pasa es que
así es mejor que no te den el tiempo que te corresponde.
Se supone
te
que
mal.
En la cadena pública pues se da una información aséptica, igual que las entrevistas, y en ese sentido sí se condiciona también la información, el trabajo profesional.
Sí, pero estamos hablando de una cadena pública, Ignacio. Yo en esto también te digo, no se puede dejar al arbor de quien dirija en un momento determinado, porque estamos viendo cómo influyen los partidos, las elecciones que se hacen de los presidentes en el Parlamento. Luego, no te garantiza esa independencia de momento
con el sistema que tenemos. Y el tipo de entrevista que se hace, pero eso tiene que ver con el modelo de televisión, no con el modelo de la campaña.
Yo no hablo tanto de la entrevista como de las noticias, Ignacio. El día a día, la lluvia
ya.
¿Cuánto tiempo me queda, Gelote?
Pues exactamente 1 minuto.
¿Hay alguna relación entre el tiempo que se dedica a un partido en un medio y la decisión de voto?
No.
Eso creen los políticos.
Bueno,
pero
puede haber relación. Visto lo que hemos visto en campaña, puede haber relación, sí, pero para no votarle.
Yo le veo más, como te decía, a la calidad de lo que se dé. Es decir, si sacas a un candidato, aunque sean 10 segundos ridículo...
Con María Jesús Montero de fondo, pues por mucho que salga, claro.
Sí, el sesgo importa más que el tiempo. Pero los políticos viven obsesionados por el,
con el
por
tiempo.
El cronómetro. Sí.
Exacto. Suponen que a más tiempo, más oportunidades. Eso, si es un tiempo
no, bueno, tanto, no.
Eso también, ya no es analógico, eso no, ya es de blanco y negro. No,
¿y el
vamos,
corte
familia.
Que, el corte
no,
que se les
no,
coja,
se acabó. ¿Eh? Adiós. Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Gloria, Ignacio, adiós.
Adiós.
Julius. Vente para España, tío. Adiós.
Sí, ya, adiós al lado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Madrid es de todos. Madrid es España dentro de España.
Y por eso este martes toda España seguirá el minuto a minuto de las elecciones más decisivas de la historia de Madrid.
Las vidas de los madrileños eran la gasolina política que necesitaban.
Ninguna amenaza logrará que deje de latir nuestro corazón de izquierdas.
La izquierda caviar. ¿Dónde está? En Galapagar. Está en Galapagar. ¡Os han traicionado!
¿Pactará el PP con Vox para gobernar en la comunidad?
¿Sufrirá el PSOE el sorpaso de Más Madrid?
¿Cuál será el futuro político de Pablo Iglesias si Podemos no consigue representación en la Asamblea?
Este martes vive la noche electoral más emocionante con Carlos Herrera y Ángel Expósito desde la Puerta del Sol.
De lo que pase esta noche, seguramente habrá muchas más consecuencias políticas.
Me encuentro en la Puerta del Sol. Hay una calma tensa,
desde
pero...
Desde las 7 de la tarde en COPE, Carlos Herrera y Ángel Expósito recorren las sedes de los partidos, el centro de datos, los colegios electorales y las calles de Madrid. El minuto a minuto con la mejor información y el mejor análisis de una cita electoral histórica.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
89.354 89354.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
37037.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas, más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.